Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Cámbiate a la Buena Fibra, Entel. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Ustedes, muy buenos días. Ya
perdimos a Mónica, parece. Pero les contamos que son las 7 de la mañana a esta hora. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto. Mientras mejoramos la conexión con Mónica, les cuento.
Ya estoy aquí.
Perfecto. ¿Cómo estás, Mónica?
Sí, ya recuperamos la conexión. Cosas de la parte técnica que todavía no manejamos bien. Pero estamos ya conectados acá con Duna en Punto desde hoy día, desde el teléfono, porque hay algunos problemas con internet, Josefina. Entonces
vamos a tener que alegar.
Vamos a tener que alegar. Oye, estoy buscando aquí la pauta. Aquí está la pauta, entonces. Bueno, estamos a martes 21 de julio, está lloviendo, al menos en mi casa, Josefina, me imagino que por la tuya también, le están cayendo unas gotitas.
Parece.
Bueno, ya vamos a hablar del pronóstico del tiempo en un rato más, pero contarles primero que las cifras de coronavirus nos indican que se registraron 130 nuevos decesos por COVID-19 y 2.099 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, pero la positividad de los exámenes llegó al 13%, así que se están cumpliendo varias de los requisitos que está poniendo el gobierno para poder ir avanzando a la etapa de transición. Aquí en la región metropolitana estamos en cuarentena, la siguiente sería de la de transición, y el ministro de Salud, Enrique París, con todo lo que hemos estado conversando estos últimos días respecto del plan paso a paso para ir desconfinándonos poco a poco, tenemos una gran expectativa, ¿no?, de salir del confinamiento después de todos los días que llevamos encerrados, aseguró que están conscientes de que puede haber rebrotes y que se están preparando para evitar aquello. Así que el gobierno está tratando de hacer lo mejor posible en este plan paso a paso. Hay muchas críticas, las vamos a detallar en un ratito más, y vamos a contarles también cuán cerca puede estar la región metropolitana de llegar al desconfinamiento.
Así es, en el ámbito internacional hay buenas noticias porque finalmente la Unión Europea acordó un histórico plan de reconstrucción post-coronavirus con un fondo de 750 mil millones de euros. Tras 5 días de negociaciones, el pacto va a ayudar especialmente a Italia y España, que se han visto principalmente afectadas por esta pandemia y que lamentablemente están teniendo rebrotes. A nivel internacional hay más de 14.800.000 personas que están contagiadas con este nuevo coronavirus y más de 615.000 fallecidos lamentablemente por esta pandemia. Estados Unidos sigue a la cabeza de los países más afectados junto a Brasil, que tiene a su presidente contagiado, todavía no se recupera y, como les contábamos ayer, todavía no entiende que hay que mantener distanciamiento social y el uso de la mascarilla para no seguir propagando este virus.
Así es, el distanciamiento social es fundamental para evitar la propagación del coronavirus. Bueno, yo decía al comienzo del programa que está lloviendo, al menos están cayendo algunas gotitas aquí en la región metropolitana. Revisemos cómo va a estar el pronóstico del tiempo en general.
A esta hora hay 8,4 grados de temperatura, la máxima va a ser de 11, se esperan chubascos débiles durante toda la jornada del día de hoy. Van a estar principalmente durante esta jornada porque ya a partir de mañana se espera solo nubosidad parcial y así va a estar durante los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, también se esperan precipitaciones débiles con una máxima de 12 grados de temperatura. En Concepción lo mismo, a esta hora 9 grados de temperatura, precipitaciones, incluso podrían tener tormentas eléctricas y una máxima de 12 grados. Y en Puerto Montt, precipitaciones también se esperan, pero durante la tarde de esta jornada. A esta hora hay 8 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 11. Solo tendrían precipitaciones durante esta jornada en Puerto Montt. Durante los próximos días se espera nubosidad parcial. Incluso el jueves van a tener cielos despejados, así que va a ser solo durante esta jornada que en varias regiones del país van a tener precipitaciones, principalmente en la zona centro y sur de nuestro país.
Muy bien, hoy día vamos a estar conversando con nuestros infiltrados, Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, que nos hablará del creciente conflicto que está al interior de la UDI a puertas de la votación del 10% que se realiza mañana miércoles en la sala. Recordemos que ya ayer fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado y mañana se vota en la sala del Senado. Con Juan Pablo Iglesias vamos a estar conversando de otro tema muy interesante, y en la crisis de la monarquía española, que vive su peor momento con el rey Juan Carlos I, el rey emérito Juan Carlos I, en serios problemas que tienen que ver con corrupción y con la Casa Real Española, con su rey Felipe VI a la cabeza, en serios problemas de saber qué hacer con su papá en estos minutos. Pero como siempre, cuando son las 7:05, comencemos con los titulares.
El retiro de los fondos previsionales avanzó en el Senado con un mecanismo para restituir los montos. La Comisión de Constitución repuso el fondo colectivo, el que genera dudas en sectores de oposición que exploran debatirlo en la reforma previsional. Además, se rechazó el pago de un impuesto en los tramos más altos de los ingresos. La región metropolitana alcanzó el 80% de trazabilidad de nuevos casos, pero debe emparejar los resultados entre comunas para pensar en el desconfinamiento. En una siguiente etapa, el aislamiento solo se mantendría los sábados, domingos y festivos, aunque respetando el toque de queda. Diferentes comunas crearán áreas para peatones y ciclosendas. En medio de la pandemia, los municipios han destinado zonas para caminantes y rutas para ciclistas, iniciativas recomendadas para el distanciamiento social. El gobierno y las empresas eléctricas están desplegadas en medio de las denuncias de errores en las boletas. El Ministerio de Energía instruyó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que analice la situación. Desde el sector aseguran que nadie pagará electricidad que no se haya consumido. Y en estos momentos, un hombre armado con explosivos secuestró un autobús con 20 pasajeros en Ucrania. El vehículo se encuentra en la plaza del teatro de la ciudad de Lutsk, rodeado de efectivos policiales que cerraron la zona e impidieron a la población que se acerque al lugar. Según datos de personas que estaban ahí, que informaron a la prensa, hubo disparos. Y Reino Unido confirmó que Rusia intentó interferir con el referéndum del Brexit. El informe de la Comisión de Inteligencia del Parlamento Británico sentencia que el país ha sido blanco del Kremlin por su relación con Estados Unidos y porque Moscú lo acusa de sumarse al lobby antirruso. Duras críticas al servicio secreto inglés por su falta de reacción se han generado en los últimos minutos. 7:07.
Muy bien, comencemos a revisar algunas de las principales noticias que nos trae la prensa en esta jornada. Vamos a partir de cómo quedó el proyecto de que aprueba el retiro del 10% en el Senado, en la Comisión de Constitución. Fue una sesión larguísima, intensísima además, fue desde las 9:30 de la mañana ayer, la sesión de la Comisión, hasta las 12 de la madrugada estuvo la Comisión del Senado viendo este proyecto, que se aprobó primero en general, y que después aprobó una serie de indicaciones que presentaron los senadores y que repusieron algunas cosas y modificaron de alguna manera el proyecto. Pero básicamente quedó de la siguiente manera. Uno, se aprobó el retiro del 10% de los fondos de las AFP en los mismos términos que había dispuesto la Cámara de Diputados, es decir, con un mínimo de 1 millón y un máximo de 4,3 millones de pesos, reafirmando que los retiros no van a pagar impuestos. El proyecto, como yo les decía, ahora tiene que ser votado por la sala del Senado el miércoles, donde ya contaría con los votos necesarios para ser aprobado, ya que 5 senadores oficialistas manifestaron que van a respaldar la iniciativa. Si ellos se suman a todos los senadores de la oposición en bloque, la iniciativa podría ser aprobada en general con 2/3 de los integrantes de la Cámara Alta, pese a que se necesitarían solo 3/5, es decir, tendría un quórum mayor en el Senado que los 3/5 que solicita el cuerpo legal. La Bolsa de Santiago cerró con pérdidas por tercera sesión consecutiva a la expectativa de esta votación y
Y por supuesto, hay expectativas en cuanto a las indicaciones que están ingresando y que se van a analizar durante los próximos días. Probablemente mañana se va a hacer la votación en concreto en la sala del Senado, pero por ejemplo, alguna de las indicaciones que no prosperaron era esta posibilidad de que se pagaran impuestos en algunos tramos para poder retirar los fondos de pensiones, y fue parte entonces de lo que se analizó durante la jornada del día de ayer. Se acordó, por otra parte, que los fondos retirados se transfieran automáticamente a una cuenta 2, sin comisión de administración ni costo alguno para las personas, o sea, que se pueda transferir también a su cuenta bancaria. Y en esa línea, estas transferencias de fondos no tendrán costo alguno para los afiliados. Fue parte de las indicaciones que se acordaron durante la extensa jornada en el Senado el día de ayer. Los senadores también definieron que los afiliados del sistema de pensiones podrán decidir cuándo retirar sus fondos y en un plazo de hasta 360 días desde la publicación de la ley, independiente de que siga o no vigente el estado de excepción constitucional. Y también acordaron que las transferencias serán hasta 2 cuotas de un máximo de 75 UFs cada una. Y en ese sentido, se mantuvieron los plazos establecidos por los diputados de 10 días hábiles para la primera transferencia y desde ese primer pago otros 30 días hábiles para realizar la segunda transferencia. Es parte entonces de lo que se analizó, indicaciones que se ingresaron durante la instancia del día de ayer. Otra indicación aprobada aclara que, por ejemplo, los pensionados también pueden acceder al retiro de los fondos. Por otro lado, los senadores acordaron que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, o por ejemplo, embargo. Va a quedar exento de todo esto y va a ser 100% posible para usar, por ejemplo, para las compras de insumos básicos, que es el foco que tiene finalmente esta iniciativa. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días en la Cámara, en la sala del Senado, porque se tendría que votar en general este proyecto el miércoles y debería seguir avanzando de esta forma. Vamos a ver cómo avanza también en la Cámara de Diputados posteriormente con estas indicaciones que se ingresaron el día de ayer, porque también apuntan a la restitución de fondos de los que se van a retirar, algo que se rechazó en la votación de la Cámara de Diputados. Pero alguien que estuvo dando declaraciones respecto de la situación que se está generando en el Senado producto de este proyecto fue el alcalde de la UBI, Joaquín Lavín, que de alguna forma profundizó ayer y presionó para que el gobierno avance en un acuerdo con la oposición respecto a esta iniciativa del retiro del 10%, que esta semana, como sabemos, entró en su fase clave y debe ser votada en el Senado a partir de mañana. Lo que él decía, el alcalde de Las Condes y miembro de la UBI histórico, es que el Senado debe avanzar simultáneamente en los dos proyectos, o sea, debe avanzar en el plan clase media del gobierno y que a su vez haya una mejora en cuanto al retiro del 10% de los fondos de AFP, porque dice que también hay que mejorar ese proyecto. Así que en ese contexto, Lavín manifestó que este retiro del 10% debe ser parte del proyecto de reforma previsional, junto con señalar que aprovechando el vuelo, no se saque todo al tiro. Él dice que en el fondo hay que ser pragmático, hay que solucionar problemas, llegar a acuerdos, y de alguna forma también las declaraciones de Joaquín Lavín, que molestaron bastante a La Moneda, van en contra de lo que había dicho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto de que el Ejecutivo no va a buscar un acuerdo en cuanto al proyecto de pensiones. Así que la situación está compleja en Chile Vamos, sobre todo tras las declaraciones de el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que está proponiendo avanzar en esta iniciativa del retiro de fondos del 10%, pero también en mejorar la propuesta del gobierno que va en apoyo a la clase media. 7:13 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Aquí estoy de vuelta ya, Josefina. No sé cuánto alcanzaron a escuchar de mi explicación de cómo quedó la ley del 10% en el Senado.
Pero te complementé con las indicaciones que se ingresaron y que se van a
Ya, perfecto. Entonces avancemos al siguiente tema. si no tengo tantos problemas técnicos ahora, que tiene que ver con cuánto le falta a la región metropolitana para salir de la cuarentena total. La capital cumplía, aunque con observaciones de acuerdo a los expertos, con 4 de los 7 parámetros que detalló allí paso a paso, y el más atrasado es la implementación que señalan en la traza, de la trazabilidad, es lo que dicen los expertos. Básicamente, a fines de esta semana o principios de la próxima, dijo la subsecretaria Daza que se van a dar anuncios más concretos en relación a la región metropolitana y esta operación paso a paso, pero podemos ir revisando cuáles cumple, qué criterios cumple o qué parámetros cumple la RM y cuáles no. Por ejemplo, en la ocupación de las camas UCI, está en el, de acuerdo al último informe de la Sochimi, en el 88% de ocupación, situación que se califica como estable. Y que a nivel nacional la ocupación se mantiene en el 82%, y en ambas variables ya se cumpliría lo requerido para un eventual cambio de etapa. La velocidad reproductiva del virus, el R comunal, ¿cuántas personas contagia un infectado? Bueno, a nivel de la región metropolitana, el día de ayer marcaba un 0,85%. Lo ideal es que por 3 semanas consecutivas este número no solo fuera menor que 1, como ya lo está haciendo, sino que fuera sostenido a la baja, de acuerdo a expertos consultados en La Tercera. Ahora, los datos, todos los expertos indican que los datos son poco precisos, entonces como que cuesta tener como afirmarse o tener una o creer exactamente en que esta es la tasa de reproducción del virus, pero esa es la cifra oficial. En cuanto a los casos activos, para poder acceder a la siguiente etapa, en las últimas 3 semanas debe registrarse una tendencia a la baja en los nuevos infectados. Según los últimos informes, 6 informes epidemiológicos, los casos activos en la región metropolitana han caído de manera sostenida en un 53%. El dato está altamente subestimado, dice eso sí uno de los expertos, y por eso también es difícil hacer proyecciones con los casos rotulados como activos. En relación a la positividad regional, una positividad tenemos actualmente del 11,2%, que está apta para el parámetro bajo 15% impuesto por la autoridad sanitaria, pero de acuerdo a otros expertos, la positividad hoy solo se puede calcular a nivel país, porque lo que se informa no es por región del paciente, sino por región del laboratorio. Así, por ejemplo, se cuenta que dentro de Santiago las muestras procesadas por el ISP, que son de otros lugares del país, se contabilizan como Santiago y en realidad son de regiones. Y por último está la trazabilidad. Los índices propuestos son un 80% de los casos trazados dentro de las 48 horas de que se conozca un nuevo enfermo y un 60% de todos sus nuevos contactos detectados de acuerdo a el Instituto Estudio Espacio Público es totalmente insuficiente, dijeron ayer, que es lo que se ha propuesto por parte de la autoridad. La subsecretaria Paula Daza señaló que durante la última semana se habían trazado un 86% de los casos a nivel nacional y un 81% en la región metropolitana. Sin embargo, no hay mayor detalle de cuántos son los casos secundarios. De acuerdo a Espacio Público, hasta ahora existe cierta opacidad acerca de cómo va a funcionar el sistema de trazabilidad y si este eje de acción preventiva no está funcionando en su óptimo. Dicen ellos que cualquier esfuerzo de apertura se verá amenazado por posibles rebrotes no controlados. Añadieron que una de las mayores dificultades es trazar los contagios en el transporte público y para lograr esto se debería implementar una reforma legal que permita acceder a los datos de los teléfonos celulares. Así que está ahí el retorno a la normalidad, pero con una serie de vallas que todavía tiene que solventar la región metropolitana.
Bueno, y si termina la cuarentena, el plan paso a paso contempla la denominada transición, en la que se disminuye el grado de confinamiento, pero evita una apertura brusca de la ciudad. Por ejemplo, continuarían las cuarentenas solo los sábados, domingos y festivos, aunque se mantiene el toque de queda, los cordones sanitarios y la prohibición de funcionamiento de cines, teatros, pubs, gimnasios y centros sociales, entre otras medidas. Así que Si levantan la cuarentena, probablemente la diferencia no va a ser tanta en cuanto al periodo de transición que vendría según el plan paso a paso del gobierno. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Mañana es miércoles, se supone que hay anuncios respecto de las cuarentenas, sí, pero probablemente no se van a levantar en la región metropolitana.
No, y ya dijo ya la subsecretaria que a finales de esta semana, comienzos de la otra, quizás el domingo, porque se habla los miércoles y los domingos, podemos tener mayores novedades en cuanto a lo que algún cambio que se produzca en la región metropolitana. 7:19 a.m. And you can dance. For inspiration. Come on. Y qué mejor que escuchar a Madonna en esta mañana de día martes, lluviosa y todo, porque con Into the Groove vamos a celebrar esta mañana aquí en Duna en Punto, con esta música, con este ritmo fantástico, porque Madonna está nuevamente en un lío. Madonna aseguró que el gobierno ruso le impuso una multa de $1,000,000 por apoyar públicamente los derechos LGTB durante un concierto en el país que realizó el año 2012. La cantante de Vogue pronunció un emotivo discurso alabando el amor y la libertad y comparando las peleas LGTBT con el movimiento de derechos civiles de la década de 1960, cuando actuó en San Petersburgo como parte de su gira MDNA. Compartiendo un clip del concierto y revelando la multa, tuiteó: hice un discurso en un concierto en San Petersburgo hace 8 años atrás y el gobierno me impuso una multa de $1,000,000 por apoyar a la comunidad gay. Nunca lo pagué, dijo Madonna.
Muy rebelde.
Así que con la música de esta cantante y Into the Groove, nos vamos a las menciones de nuestros auspiciadores. Por buena fibra. Contrata Internet Hogar, Fibra Entel para hacer todo lo que quieras. Planes desde 18.990. Revisa su factibilidad en entel.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En tiempos de quedarse en casa, recuerda que puedes escuchar Duna en vivo a través de nuestros diales en canal 665 de BTR, nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también puedes escuchar cada uno de nuestros programas cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Spotify y las principales plataformas de podcast. Quédate en casa, nos juntamos en Duna.
¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En LOT Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En LOT Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganizacion@lot.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy, el periodista Sebastián Minain, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Así es. Buenos días, querida Mónica. JP, ¿cómo están?
Bien, nosotros por aquí. JP, a ver, ¿estás por ahí? Juan Pablo Iglesias, sí, editor de la Tercera. Hola, Juan Pablo.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Claro. Muy bien.
Como
muy
que
bien.
Nos acompaña en espíritu, Mónica, no te vemos, pero te oímos.
Sí, hoy día tengo algunos problemas con internet, no voy a decir la marca para no pelar, pero estoy aquí haciendo lo que puedo para poder salir al aire en esta mañana. Pero los mismos problemas que hemos tenido todos, ¿no?, con internet en esta pandemia. En fin, oye, Sebastián, partamos con lo tuyo, porque los que sí tienen problemas es la UDI, ¿o no?
Oh sí, señor, esto es el día de la marmota, mañana es miércoles, y mañana es miércoles y nuevamente va a estar del terror para el gobierno de nuevo. Te estaba escuchando recién por su intermedio, señorita presidenta, recién con la Josefina. Anoche, claro, ¿sabes tú que terminó la sesión? Tomo la aposta de lo que tú dijiste antes de entrar derechamente en materia. Terminó la sesión a las 12:11 de la noche. Era tan largo esto que yo me quedé hasta el final, ¿eh? Y
Dios mío.
Dios mío, Señor Jesús.
¿Qué, Mateo?
No, pero igual está entretenido, era de suspenso el asunto. Y llegó un momento ya donde, imagínate, hubo caído en combate como el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, que en algún momento se sintió mal, tuvo que hacerse sustituido por la senadora Jimena Rincón. Dicen que tuvo que irse a la clínica. Y en algún momento, cuando ya estaban en los últimos comentarios de despacho esto, ya el senador Andrea Alamán de Renovación Nacional decía suficiente, suficiente. Esta vez no se le arrancó ningún improperio ni nada, pero cumplió su palabra la Comisión de Constitución del Senado con esto de hasta total despacho. Hoy día se van a ver los últimos detalles de redacción y mañana entiendo yo que ya debiese acostarse su despacho en la sala en general y en particular, y se consumaría ya el tercer acto de este drama. Y sabemos que no va a haber sorpresa con el resultado. Ya están los votos para que esto se apruebe. Hay 5 senadores de derecha. Dicen las malas lenguas por ahí que podría haber un sexto senador de gobierno que aporte con sus votos. En la oposición dicen que no está amarrado, entre comillas, y en los mentideros de lo que va quedando la coalición gobernista le están apostando sus fichas al senador de Renovación Nacional, Rafael Proens, que podría ser el sexto en cruzar la frontera y en cruzar el Rubicón. Y mientras, entrando en materia, mientras el mundo espera con ansias que encuentre una vacuna... Dime.
Un segundo, ¿y tiene que volver a la Cámara de Diputados?
Bueno, como sabemos y no está de más recordarlo, creo que lo comentaron con Gloria ayer, esto depende de lo que termine de ocurrir en la sala, en la sala del Senado. Eso es lo que falta. Si al terminar la jornada de mañana miércoles el proyecto tiene cambios respecto a lo que llegó a la Cámara, claro, y ya los tiene porque se aprobaron indicaciones, pero esas indicaciones han de ser, recuerden, queridos amigos, han de ser refrendadas en la sala. Si eso queda ya consumado, tienen que ser revisados en la Cámara de Diputados en un tercer trámite. Si los diputados aceptan, recordemos porque la gente no es experta en esto y para muchos legislativos suena griego, y si los diputados aceptan la modificación del Senado, el proyecto cha-cha-cha-chan se va a ley, pero si no... se va a comisión mixta, si hay desavenencia entre las dos cámaras, y ahí tiene que votarse el respectivo informe de la comisión mixta en ambas cámaras para ser promulgado. Pero el fast track para esto, que es que lo que se vote y se apruebe mañana en el Senado, una vez que es refrendado en la Cámara, antes del trámite, ahí se va a ley. Ese es el camino más corto. Recordemos que esto puede llegar hasta sus últimas, como diría Matías de Rivas, últimas consecuencias. Porque al gobierno, partiendo por el presidente, se va a enfrentar a esta pelea de decisión de si enviar o no un veto, que es una opción que para algunos es muy poco recomendable porque no habría piso, naturalmente, con esta alta votación. De hecho, ojo, tú reparaste que ayer que ya estarían los 2/3 de la votación. Hay algunos constitucionalistas, hay una nota en Pulso, entiendo yo, que ya especulan con que si en el Senado están los 2/3, cuando vuelva hasta la Cámara, tal vez haya diputados que pierdan miedo y se sumen a la mayoría llegando a los 2/3. Pero bueno, y la otra opción es que el presidente decía que, comillas, tiene que morir con las botas puestas y enviar el veto de todas maneras para que no lo acusen de ser poco consecuente, digamos, que ya todavía más la nebulosa que pasa con el Tribunal Constitucional. Pero volviendo al planeta Tierra, así como el mundo busca una vacuna para el virus, parece que van a necesitar una vacuna contra el desorden, la indisciplina y el orden, valga la redundancia, que había en la UDI en los viejos tiempos, es en ese partido, porque así como están las cosas, vamos a tener tres senadores de la Unión Demócrata Independiente votando a favor, y allí el problema tiene un cariz más delicado que el que hay en Renovación Nacional, y lo que le está pasando, y más allá, por un lado están estos senadores, pero por otro lado el problema de fondo que le está ocurriendo a la gestión de la presidenta Jacqueline Barnes-Elbergue tiene un solo nombre y un solo apellido, y se llama Joaquín Lavín, ¿eh? Creo que todos hemos reparado en ese detalle, el más que seguro candidato presidencial del sector ya venía diciéndolo hace pocos días, y nos fuimos a acostar ayer con la foto bien enmarcadita ahí de que el alcalde está cuadradísimo, con coincidencia o no, pero está cuadradísimo con estos diputados disidentes. No hay que saber sumar y restar ni sacar raíz cuadrada para darse cuenta que el hombre está jugando ahí, tratando de cuidar la supervivencia de su candidatura presidencial, pero eso coloca un problema, abre varias interrogantes respecto a cómo se va a resolver esto, que va más allá de cómo se vote mañana, ojo, porque no olvidemos que el partido ya tomó la decisión de pasar a los 5 diputados al Tribunal Supremo en una medida disciplinaria que de incierto desenlace, porque esto se supone que esas medidas los partidos la toman para tener un efecto disuasivo, para que esto no vuelva a pasar, ¿no es cierto?
Mónica, Juan Pablo, yo no me
atrevería a apostar en qué va a terminar eso. Porque no nos perdamos con toda esta discusión de que no hay orden de partido, porque acá la UDI nunca dio una orden de partido. Acá la UDI lo que está haciendo, para los que le interesa la ferretería jurídica, es que está acusándolos de no cumplir o de vulnerar los principios del partido, los estatutos. Eso va a tener que resolverse ahí. No dudo mucho que llegue una expulsión ahí. Recordemos que los 5 diputados hay 3 que renunciaron. Pero lo que importa sobre eso es qué va a pasar con los senadores, porque si Iván Moreira, José Miguel Durana, y el otro senador, que se me olvida el nombre, el otro senador de la UDI.
Yo te lo digo, lo tengo acá.
Estoy viejito, que se me olvida el nombre.
Sandoval.
David Sandoval. Me escuchara el senador Sandoval, que se me olvida su nombre, me retaría. Llegan a votar a favor mañana, se abre la misma discusión de si lo sancionan o no lo sancionan. Y ya dijo el alcalde Lavín que le parece esto una exageración, y lo más delicado, dijo que esto no le parece una cuestión de principios en referencia al retiro del 10%. Yo estaba hablando con harta gente del partido, histórico, gente que no sale en las noticias, gente que ya tiene batalla en el cuerpo, y qué es lo que les preocupa a ellos, esto es este tema doctrinario que se coloca en juego, esto de que empieza a discutir en la UDI, que, insisto, es importante porque es el partido del candidato presidencial seguro de la coalición, digamos. Sabemos que en Renovación Nacional no está esta discusión, quiénes somos, en qué creemos, te dicen ahí, y les preocupa mucho, y acá me la cobran, ¿eh? Lo que más les preocupa es que si hay parlamentarios incontrolables, voy a transmitir lo que conversé con varios de ellos, también en la directiva que preside Jacqueline Barnes-Elbergue, si votan a favor, es qué garantía tienen la UDI que no tengan que enfrentar la próxima pesadilla que algunos ya dicen que está a la vuelta de la esquina, que este proyecto llamado Los Súper Ricos, ¿eh? Pongámosle ojo a esto, este proyecto iniciado a moción del departamentario del Partido Comunista, que busca crear este impuesto de emergencia del 2,5% para los patrimonios más gorditos, digamos. Ya lo puso el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, en tabla, y esto se va a discutir, este grabado en patrimonial se va a discutir pasado mañana jueves. A todos nos podría parecer una locura, probablemente, que este proyecto avance, pero no nos olvidemos que estamos bajo circunstancias, y no olvidemos este vocablo, excepcionales, que es el mismo argumento de ocupar al alcalde Lavín para esto. Entonces, la UDI está preocupada de que todo este revuelo pueda llegar bastante lejos, y el rol que está jugando el alcalde Lavín acá ha levantado todo tipo de sospechas. Fíjate que algunos creen que él está prestándole ropa derechamente a estos parlamentarios rebeldes. Hay quien aventura ahí que hay una coordinación con el senador Iván Moreira, que es el que le ha elevado más el rating de esto a nivel de los senadores. Vieron que ayer estaba poco menos que pidiendo que se haga cargo de la UDI, la mesa transitoria, al mando de Andrés Chávez, insinuando de alguna manera que el partido está en una crisis tan grande que la senadora Barnes-Elbergue ya no podría seguir conduciéndolo. Esto es como una reacción en cadena, digamos. No creo que la senadora vaya a hacer caso o que vaya a dejar el partido, por mucho que la esté presionando en la raíz mate con su salida de Bópoli. Pero esto abre una nueva fase, una crisis que abre muchas interrogantes respecto de qué va a pasar. Uno, qué va a pasar con estos proyectos en adelante, con el 10% y con otros como el que le mencionaba recién. Otro, cómo hacer la convivencia de Joaquín Lavín con la directiva de su partido. Recordemos que quedan un par de meses, tres meses, bueno, un poquito más, para que Lavín tenga que decidir si va a las primarias municipales o si va a las primarias presidenciales del próximo año. Y yo les recuerdo un dato también, Mónica, Juan Pablo. Lavín ya estaba chocando con la mesa de la UDI al momento que llegara la pandemia. Nadie se acuerda de esto, pero yo creo que lo hablamos alguna vez. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaba la discusión constituyente respecto de qué iba a ser la UDI con la franja del rechazo?
Sí.
Ya, ahí estaban.
Sí, pues ya.
Agarradas las mechas los del rechazo, porque Joaquín Lavín estaba por el apruebo. Entonces intentaron encontrar un Frankenstein ahí para poder hacer un espacio en la franja del rechazo. Y lo que nunca supimos es que no solamente no se resolvió, que el tema se cerró y que la UDI le había dicho que no a Lavín. Le habían cerrado la puerta y le habían dicho, señor, porque nunca hubo consenso interno, que no podía estar en la franja. Eso no se dejó por escrito, pero es un tema que se va a reponer. Y además, fíjense que los pocos gente de la derecha que estaba por el apruebo, a raíz de esta discusión por el 10%, se está pasando al rechazo, como ya lo dijo Jaime Belolio. Quedan algunos pocos que están por eso. Entonces, ¿qué le pasa a la gente derecha? Es que están preocupados de cómo sus principios se van sobrando y qué va a pasar después con el debate constituyente en adelante. Una última cosa antes de que
sí, que ya no tenemos más tiempo,
sí, Sebastián. Sí, obvio, el tema de la raíz mate de Evópolis, fíjate que la UDI era un indicador de cómo está el ambiente en la derecha. ¿Sabes lo que te dice la UDI respecto a por qué la raíz mate estaría haciendo esto? No es por un tema de nobleza política, sino porque él también está medio complicado porque estaba por el apruebo y se está quedando solo con el rechazo, para que vean cómo está la onda en Chile Vamos. Así que pongamos un ojo mañana porque hay harto en juego. Una vez más.
Por supuesto que vamos a estar con todos los ojos puestos en el Congreso mañana en esta votación del 10% del proyecto de las AFP, que ha dado tanto que hablar en los últimos días. Vamos rápidamente con la monarquía española, que estaría en su peor momento. ¿Será este el peor momento, Juan Pablo Iglesias?
¿Será el peor momento? Esa es la gran pregunta, y en qué puede terminar esto, digamos. Algunos más catastrofistas plantean que puede incluso instalarse el debate sobre el fin de la monarquía, pero bueno, el hecho es que tu amigo el rey, ahora rey Felipe, está algo complicado, ¿verdad?
Sí, está súper complicado,
está algo complicado, porque de él depende todo eso, en gran parte. Pero bueno, y está complicado no por él, sino por su padre en este caso. Y contemos un poquito el caso que tiene complicado al rey y al ex rey. Todo esto parte por, a ver, son dos investigaciones, pero paralela, una que se está realizando en Suiza y otra que se está realizando en España, a partir del descubrimiento de unas cuentas en Suiza, en un banco suizo, a nombre de la Fundación Lucum, cuyo principal beneficiario es el ex rey Juan Carlos I de España, donde se habían depositado 100 millones de dólares provenientes de Arabia Saudita. La investigación que se está haciendo en Suiza es determinar si esas 100 millones de dólares recibidos y depositados en esa cuenta en 2008 eran parte de una comisión ilegal, en forma más directa, sobornos, digamos, coimas, digamos, porque comisiones ilegales suena muy suave. Pero eso es lo que está investigando la Fiscalía Suiza, si efectivamente esas comisiones ilegales, comillas, fueron obtenidas por el rey Juan Carlos para que se facilitara inicio, digamos, de la adjudicación del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina en Arabia Saudita para una empresa española, el AVE, que es la que tiene los trenes de alta velocidad en España. Esa adjudicación que finalmente se dio, digamos, y AVE construyó el tren de alta velocidad y que empezó a funcionar, entiendo que el 2018, esto se adjudicó el 2011. Si en ese proceso el rey Juan Carlos sacó una tajada, pongámosle. O sea, esos 100 millones de dólares provenían de eso. Ahora, según lo que se determinó en la lo que se llena al minuto de depositar esa plata en la cuenta suiza, en el banco suizo, aparece como que esto fue una donación de parte del rey de Arabia Saudita al rey Juan Carlos, y a esta fundación, digamos. El rey Juan Carlos ha dicho que esto es parte de un regalo, digamos, que le dio el rey de Arabia Saudita por la buena relación y amistad y cariño que le tiene a la familia de Juan Carlos. Pero bueno, esas son las versiones. El hecho es que un fiscal en Ginebra está investigando el tema.
Paralelamente, Juan Pablo, nada más que recordar que la familia real española no es rica, no tiene dinero, vive de los fondos que le entrega el Estado, básicamente, el presupuesto, a diferencia de la reina Inglaterra, por ejemplo, que es millonaria y que tiene dinero fuera de presupuesto para hacer lo que le dé la gana y tiene propiedades y se compra yate o puede hacer lo que quiera. Los reyes españoles no son ricos, no tienen riqueza personal porque se les fue quitada en la época de la República y ellos volvieron a tener el poder, digamos, a poder seguir reinando, pero a cambio de que son reyes absolutamente que viven bajo un presupuesto que les entrega el Estado de la Nación. No es que sea poca plata, pero no es de ellos, digamos. De hecho, los palacios en donde viven se los prestan porque son del Estado español.
Exacto. Y por lo tanto, esta plata que tenía el rey Juan Carlos la usó entre 2008 y 2012, ya les voy a decir por qué, 2012, él usó parte de esta plata y la ingresó a España desde Suiza, desde esa cuenta suiza, pero sin ninguna declaración, digamos. Incluso se detalla en la investigación que se ingresaban por monto de $200,000, los traía su secretario desde Suiza hasta España. Esa parte, digamos, hasta 2012, se inició inicialmente una investigación cuando surgió este tema hasta el 2015, inicialmente, pero la justicia española lo desechó porque estos procesos, este caso se daba mientras él era rey. Y recordemos también que el rey de España es inmune a cualquier investigación, o sea, no puede ser investigado, él está sobre el bien y el mal, digamos, cuando es rey. Por lo tanto, esa investigación se cerró porque no había posibilidades de investigar el tema en ese minuto. Esto es la investigación inicial. Pero posteriormente, producto de que avanzó la investigación en Suiza, se inició otra investigación en el Tribunal Supremo en España, porque además, independiente de que sea inmune o no, si no es inmune, la investigación la tiene que llevar a cabo el Tribunal Supremo, no una instancia menor en la justicia española. Por lo tanto, se está investigando si efectivamente hay delitos cometidos después de que el rey abdicó el 2014, y en ese caso sí podría ser investigado. El 2012, y por eso puse el 2012, el rey cerró la cuenta en Suiza y traspasó ese dinero a una cuenta en Bahamas a nombre de la que era en ese minuto su amante, Corina Larsen. Recordemos que el 2012 fue el escándalo del elefante, de la casa de elefante, que finalmente derivó en su abdicación, digamos, y dejó en evidencia su relación con Corina Larsen, y él traspasó ese dinero del 2012 a Corina Larsen. Algunos señalan que empezó a preparar su salida, digamos, y asegurar su dinero para cuando dejara de ser rey, y Corina Larsen ha dicho en declaraciones que no, que esto fue un regalo que le hizo el rey a ella, digamos. Así que el tema ahí es complicado, porque además el rey ya no mantiene esa relación con Corina Larsen, y Corina Larsen ha sido una de las que más duras en este proceso, ha declarado en Suiza en el caso. Hay unas grabaciones que se conocieron del excomisario Villarejo, un personaje bastante polémico en España, del cual probablemente tú sabrás, Mónica, que está acusado de corrupción, de lavado de dinero, y él grababa todas sus conversaciones y mantuvo una conversación con Corina en Londres y está grabada, donde ella hablaba de este tema y de las supuestas comisiones ilegales recibidas por el rey de parte de Arabia Saudita, y esas grabaciones están, digamos, en parte fueron las que abrieron el primer proceso que se inició contra el rey y que posteriormente se cerró, que les decía. Pero el hecho es que llegando al punto y al final, porque creo que el tiempo se acaba, esto puede poner en riesgo la monarquía. Es el gran tema, porque ahora tiene que rey Felipe determinar qué va a pasar con él, su padre, digamos, si es que lo va a sacar de la familia real, si es que le va a quitar el título de rey, digamos, porque recordemos que el rey Juan Carlos mantiene el título de rey, no es un rey emérito, pese a que el término rey emérito quedó instalado, pero él le habría pedido a Juan Carlos, a Felipe, cuando se fue, cuando abdicó, que mantuviera su título de rey. Pero bueno, le quitaría el título de rey, se iría de la zarzuela donde vive, esas son las posibilidades, pero también, si pasa eso nomás, el rey, ex rey Juan Carlos, no pierde su derecho al trono, porque está todavía en la línea de sucesión, pese a haber abdicado. Si Felipe se desaparece, digamos, si no están sus hijas, el que sigue en la línea de sucesión es el rey Juan Carlos. Por lo tanto, la discusión es si se le quita también su derecho a la sucesión. Y eso implica una ley orgánica en España. Por lo tanto, tiene que ir a las Cortes a discutir el tema de la reforma. Y eso es lo que el rey Felipe aparentemente querría evitar, porque si se instala esa discusión en las Cortes, eventualmente esa discusión podría abrirse más y llegar a la discusión sobre si la monarquía sigue o no. Ese es un tema que se ha instalado, y el peligro es que si el rey Felipe opta por ese camino y quitar los derechos de sucesión de su padre, se tiene que ir a una ley orgánica e instalarse un debate en las Cortes, debate cuyo desenlace es difícil de saber en qué podría terminar, digamos. Por lo tanto, ese es el riesgo eventual que podría pasar. Pero esa es la situación que enfrenta, es un caso mucho más complejo de lo que pude contar en este minuto, en estos tiempos, pero evidentemente es un tema que tiene muy complicado a la monarquía española, digamos, y a Felipe.
Muy bien, muchas gracias Juan Pablo Iglesias, muy entretenido igual la historia, y Sebastián Minay, muchas gracias también por toda la situación que se vive al interior de la UDI. Nosotros nos vamos, que estén muy bien, queridos infiltrados, que igual nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, porque con BCI, ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa, puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin tener que salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato y vamos a hablar de todos los avances en las vacunas con el ministro de Ciencias, Andrés Cook. Vamos y volvemos.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas recibir tu pensión a través de cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja SmartyCard. By Salfa.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:47 a.m. y ya estamos en la línea telefónica con el ministro de Ciencias, Andrés Cook. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, ayer tuvimos una súper buena noticia que venía de Inglaterra, de Oxford, con el hecho de que se comprobó que la vacuna que están tratando de crear allá había funcionado muy bien y había dado muy buenos test en dos categorías que entiendo yo son las que se buscan, que son las antivirales y otras células que son las que se requieren para tener una protección, ¿no?, en contra del coronavirus. Quería preguntarle cómo estamos nosotros acá en Chile en este proceso, si estamos, cómo van los testeos, las pruebas, los ensayos que se están haciendo acá, y cómo ve usted la posibilidad de tener una vacuna. Se está diciendo que esta vacuna podría estar lista a fines de este año. ¿Cómo lo está viendo el ministerio?
A ver, nosotros estamos impulsando una estrategia donde queremos primero tener claridad
de cuáles son aquellos desarrollos más promisorios que están avanzando en el mundo. Y como dices tú, Oxford AstraZeneca es uno de ellos, y la OMS publica periódicamente una lista de todos aquellos que están avanzando, y son aproximadamente 13, los que están entrando ya en la fase 3, se llama. Lo que se publicó ayer de Oxford AstraZeneca es el fin de la fase 1. Aquí hay tres fases que estas vacunas tienen que pasar. La fase 1, donde prueban en un reducido número de voluntarios, principalmente temas de seguridad. Luego, en una fase 2, se aplican distintas dosis para ver cuál es la más efectiva. Y finalmente, en una fase 3, es la fase donde se escala y se recluta a un mayor número de voluntarios para poder hacer una prueba en el orden de 2.000, 3.000, hasta 10.000 personas, ¿cierto? En un ensayo de fase 3, donde se prueba la efectividad de la vacuna. Como esa, hay varias ya en el mundo avanzando. Oxford es una de ellas, y como país hemos decidido por una estrategia donde queremos contactar a estos desarrollos promisorios y explorar la posibilidad de hacer ensayos clínicos aquí en Chile, es decir, hacer la fase 3 aquí en Chile, de tal manera de contribuir con la investigación y desarrollo de esa vacuna, y que eso nos lleve a una posible negociación de un suministro preferente, de un suministro oportuno de dosis una vez que la vacuna ya esté aprobada.
Entiendo que de esas fases, de esa fase 3 que queremos nosotros participar, tenemos ya los contactos con la vacuna china y la Universidad Católica. ¿Con cuál otras vacunas?
Tenemos en este momento la Universidad Católica ya está cerrando el contrato con la empresa china que se llama Sinovac. Sinovac es una de las empresas que está más adelantada en esto, uno de los desarrolladores más avanzados. Está ya comenzando fase 3. Va a comenzar una fase 3 en Brasil con reclutamiento de 10.000 voluntarios, y se está entonces cerrando el contrato para hacer un estudio en paralelo aquí en Chile de aproximadamente 3.000 personas liderado por la Universidad Católica. Entonces, Sinovac es una de esas de esos desarrolladores que están más avanzados.
Pero, ministro, yo escuché en una entrevista que dio el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que él decía que para hacer esta prueba aquí en Chile con 3.000 voluntarios se requerían 6 millones de dólares, que los privados, a través de la CPC, habían puesto 2 millones de dólares y faltaban 4, y que eso lo tenía que poner el gobierno. ¿Se puso esa plata?
Bueno, lo que estamos haciendo, justamente como dice el rector, nosotros también estamos involucrados en la búsqueda de estos fondos privados, y es muy bueno que los privados estén dispuestos a contribuir, y nosotros en el gobierno estamos justamente haciendo el análisis en este momento con la DIPRES. Ya tuvimos una reunión con la Universidad Católica para evaluar, entonces, para analizar el aporte restante desde el sector público. Estamos justamente entonces haciendo ese análisis nosotros en el gobierno. En el caso de Sinovac, es un ensayo que requiere de financiamiento. También estamos explorando otros que no requieren financiamiento porque vienen financiados desde los desarrolladores. Entonces, hay distintos tipos de ensayos clínicos que podemos hacer en Chile, y nosotros estamos esperando poder hacer alrededor de 3.
Lo que pasa es que entonces
de universidades, perdón.
El de la Católica entonces no se puede hacer hasta que no esté el dinero, básicamente. O sea, no.
Tenemos que entender, Mónica, que aquí esto es un proceso donde hay que cumplir varias etapas. El financiamiento es una de ellas. Nosotros, como te digo, estamos en este momento con la DIPRES haciendo ese análisis, pero también la Universidad Católica tiene que solicitar la autorización del Instituto de Salud Pública. Eso es algo que se está haciendo también ahora. Esto tiene que hacerse en el marco regulatorio actual chileno, que es muy estricto. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto, y por lo tanto el ISP tiene que emitir esta autorización también para comenzar los ensayos clínicos. Por lo tanto, estamos avanzando en paralelo en todas las vías que se requieren para poder iniciar estos ensayos clínicos y llevarlos adelante probablemente en agosto y septiembre. Entonces, estamos avanzando por el lado del financiamiento. La Universidad Católica también avanza en el cierre del contrato. Estamos avanzando con la autorización del ISP. Otra cosa que es importante, Mónica, esto tiene que tener aprobación de comités de ética. Y eso es muy importante, porque lo más relevante aquí es proteger a las personas, es hacer estos ensayos con todas las medidas de seguridad, como se han hecho siempre. Pero en ese sentido también, en este caso, por ejemplo, la Universidad Católica es una universidad que tiene mucha experiencia en esto y hace alrededor de 80 ensayos clínicos anuales en otras materias, no necesariamente vacunas, pero tiene mucha experiencia también.
¿Y cómo se selecciona a las personas que pueden participar de estos ensayos? ¿Cómo se les, son voluntarios? ¿Cómo se les pide? ¿Cómo se busca? ¿Se les paga?
Son todos voluntarios. Son todos voluntarios. El responsable de reclutar es el que lidera el ensayo clínico. En este caso será la Universidad Católica. Y se recluta de acuerdo a ciertos criterios, porque tienen que ser personas que cumplan con ciertos criterios de condiciones de salud. Algunas veces, y probablemente así va a ser el caso de Sinovac, se puede también reclutar preferentemente gente que esté expuesta o que esté en mayor riesgo con el virus, por ejemplo, las personas que están trabajando en nuestro sistema de salud. Por lo tanto, una vez que la Católica ya tenga aprobado por el ISP el ensayo, entonces podrá iniciar el reclutamiento, y ahí habrá que ver si esas 3.000 personas provienen de la población general o se puede también dirigir hacia personas con mayor riesgo.
Ya. Tenemos entonces Sinovac con la Universidad Católica. ¿Qué otro ensayo se podría realizar en Chile con alguna de las otras empresas que está produciendo una vacuna?
Nosotros ya hemos tenido, por ejemplo, reuniones con CanSino, que es una empresa chino-canadiense que está muy avanzada. Ayer también tuvimos una reunión preliminar con Oxford AstraZeneca. Hemos conversado con una empresa llamada BioNTech, hemos conversado con Imperial College también, que es otra universidad inglesa que también tiene un desarrollo. ¿Sí? Estamos también en conversaciones con Moderna, con Janssen, que también se unió con Johnson & Johnson. Entonces, estamos explorando las posibilidades. Lo que tenemos hoy día es que estamos impulsando Sinovac, Universidad Católica, y esperamos que en los próximos días, próximas semanas, podamos tener, ojalá, dos candidatos más que podamos empezar a avanzar para hacer los ensayos aquí en Chile.
¿Y qué posibilidades hay con Oxford, que se ve tan bien aspectada, igual que con Moderna, que son como los dos, las dos que se han destacado más?
Bueno, mira, se han destacado más ahora último, pero yo te quiero decir que Sinovac está muy avanzado. Nosotros también hemos conversado con BioNTech, que también tiene un producto muy avanzado, y por lo tanto son varias las que están hoy día liderando.
¿Cuál de ellas está en la fase?
Perdón.
¿Están todas ellas en qué fase? ¿En fase 1, 2?
Hay muy pocas que están avanzando a la fase 3. Sinovac es una de ellas. CanSino también. Oxford también va a comenzar ahora fase 3. Entonces no son muchas las que están avanzando en fase 3. Y aquí lo importante también es que tenemos que apurar esto, porque la fase 3 también necesita hacerse en un lugar donde existe el riesgo. Y en ese sentido, Chile hoy día es un lugar donde tenemos el brote activo y por lo tanto es un buen lugar para probar esta vacuna. Porque finalmente, no solamente hay que probar, como mencionabas tú al principio, hay que ver si se producen esos anticuerpos, si se produce esa reacción que va a producir la respuesta del organismo, sino que finalmente hay que ver que proteja contra la enfermedad. Y por tanto, eso toma tiempo. Por ejemplo, en el caso de Sinovac, el estudio está pensado para durar un año de seguimiento de los voluntarios. Entonces, es un proceso largo, que hay que hacer un seguimiento muy estricto de la respuesta inmune, pero también de cómo esa respuesta inmune protege a esas personas en relación a aquellos que no están protegidos. Por lo tanto, son estudios largos, y solamente quiero destacar, Mónica, que ayer escuché algo que me pareció muy interesante. La vacuna que se ha desarrollado más rápido en el mundo ha tomado 4 años. Por lo tanto, aquí estamos haciendo un esfuerzo muy, muy significativo para acelerar este proceso, pero no saltar ninguna de las etapas que tiene que conducirnos a una vacuna que sea segura, que sea efectiva, y luego podamos entonces hacer un suministro que sea equitativo y oportuno.
O sea, no es esta ilusión de tener una vacuna para fin de año es bastante lejana, diría usted.
Yo bajaría, o más bien ajustaría, las expectativas, porque, como te digo, este estudio, por ejemplo, hace un seguimiento de un año. Hay que tomar otras consideraciones también, como que las primeras vacunas, y en esto me refiero a la primera versión de la vacuna, llamemos la versión de la vacuna, cualquier sea el desarrollador, 1.0, no siempre es la óptima, no siempre es la más efectiva, claro, es como un beta, ¿cierto? No siempre es la más efectiva, y por lo tanto, normalmente hay rondas donde esta vacuna se va modificando para que sea más efectiva. Por lo tanto, es difícil que a fin de año tengamos una vacuna. Estamos haciendo todos los esfuerzos, también desde Chile, contribuyendo a que la comunidad científica ha jugado un rol central, no solamente en la asesoría, sino que en cómo nos están también ayudando a que esos ensayos puedan ejecutarse aquí en Chile. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que alcancemos esta meta de tenerlo aquí en Chile en 12, 18 meses, que creo que es una meta realista. Si lo hacemos antes, mejor, pero yo me pondría esa meta de 12, 18 meses.
12, 18 meses, desde ahora, digamos. Estaríamos hablando de mediados del próximo año, en el mejor de los casos.
Así es, así es.
O sea, incluso durante el invierno chileno, en el próximo invierno chileno.
Ojalá lo tengamos para el próximo invierno.
para el próximo invierno. Ok. Estaba leyendo yo que de las vacunas no son todas iguales, ¿no? Y la vacuna de Oxford demostró tener una fuerte respuesta del sistema inmune que es bien tolerada y segura, de acuerdo a lo que había leído yo, y que generaba dos elementos que son importantes. Uno, anticuerpos, y otro que se llama las células T, respuesta en las células T, que no sé lo que son, a ver si usted me puede explicar un poco más, y que son las principales armas que tiene el sistema inmune humano, digamos, porque los anticuerpos reconocen el patógeno, digamos, y las células T lo pueden como encerrar y desactivar. Y lo pueden matar, digamos. Entonces, yo no sé si todas las vacunas son iguales, si la de Sinovac, que está estudiando la Católica, tiene los mismos componentes que pueda tener la de Oxford, por ejemplo.
A ver, son dos cosas distintas, y tú bien mencionaste los efectos, digamos. Y el efecto, como tú mencionaste, tiene que ver con la producción de anticuerpos, que son entonces estas moléculas que circulan, y pueden ser neutralizantes, es decir, pueden neutralizar el virus, pero también se activan estas otras células que son parte del sistema inmune, que se denominan células T, que son también encargadas de responder activamente frente a una infección y activar otro tipo de células que va a terminar haciendo una especie de limpieza del virus. Ahora, uno esperaría que todas las vacunas que sean efectivas generen una respuesta que finalmente lo que tiene que hacer es neutralizar la infección. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser capaces no solamente de generar esa respuesta inmune, que es una respuesta muy compleja en el organismo, sino que esa respuesta tiene que terminar haciendo una neutralización del virus. Lo que tú mencionabas antes como los distintos componentes, eso es algo distinto porque las vacunas pueden generarse de manera distinta. Por ejemplo, las vacunas de Sinovac, por ejemplo, es una vacuna que tiene un virus inactivado. Otras tienen, por ejemplo, parte de ese virus que es lo que se inyecta. Las vacunas que están, diría yo, más en la frontera, por ejemplo, la vacuna de Moderna, no usa el virus y no usa proteína, sino que usa el material genético, parte del material genético del virus, para que el organismo propio, el organismo de uno, digamos, genere los componentes virales, y eso pueda hacer que la respuesta inmune se desencadene. Por lo tanto, distintas vacunas están probando hoy día distintas plataformas, que se llama, o distintos mecanismos para generar la respuesta inmune, y eso también tiene que ver con, por ejemplo, que las vacunas que hoy día tenemos en el mundo son principalmente de virus inactivado, y la vacuna de Moderna, que es una vacuna de material genético, sería la primera vacuna que se basa en material genético para generar una respuesta inmune que se aplique a la población.
Muy bien, muchas gracias al ministro Andrés Cu, ministro de Ciencias, por conversar esta mañana en Duna en Punto, sobre todo relacionado con las vacunas y cómo va el proceso también en nuestro país. Que esté muy bien, buenos días.
Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación, encantado.
Y nosotros estamos cerrando, pasada la hora, 8:01 a.m, nos vamos corriendo, que esté muy bien, buena jornada, buenos días.